Y este primer café de hoy lo vamos a compartir con economistas, como siempre, Matías Acevedo, ex director de presupuestos en el gobierno de Sebastián Piñera. Hola, Matías, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás, Cecilia?
Bien, gracias. Estamos también con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Gregorio? José de Gregorio, buen
día.
Hola,
Gregorio. Hola, ¿cómo está? Me dicen muchas veces Gregorio.
También con el economista experto en economía internacional, miembro del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, Osvaldo Rosales. Hola, Osvaldo.
Buen día, Cecilia. Buen día, colegas.
Y también estamos con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo. Bueno, yo les proponía que hablemos del tema, más allá de, aunque haya sido un éxito total o lo que quieran, no justifica en ningún punto, ¿no es cierto?, el golpe militar. Se trata solamente de hablar qué pasó en la economía durante los 17 años de la dictadura. Recordemos que hay un texto como el ladrillo, ¿no es cierto?, un texto de economía, de política económica chileno, que ahí se establecen las pautas de el neoliberalismo que sería introducido durante la dictadura militar, que muchos han llamado incluso el milagro de Chile, con la influencia de los Chicago Boys, luego, bueno, en fin, el Centro de Estudios Públicos incluso lo califica a el ladrillo como un documento clave de la historia económica chilena. Y a partir de allí también están las otras opiniones y análisis sobre lo que pasó, que dicen, no, esto de que el milagro económico de Chile es un mito, eso no fue así. Quería comenzar contigo, Matías Acevedo, a ver qué análisis puedes hacer tú.
Sí.
Desde el día de la dictadura, desde el golpe militar en adelante, porque si no vamos a estar 3 horas discutiendo sobre lo que pasó anteriormente.
No, está bien el corte, suscribo plenamente lo que mencionó hasta el principio, así que voy a... Pero, a ver, lo primero, es inevitable hacer referencia a de dónde veníamos, brevemente. Uh-huh. Se recibió un país con una inflación de 700%, escasez de bienes, control uh-huh. de precios, sí. mercado negro, déficit fiscal, etcétera. Entonces, uno tampoco puede pretender, digamos, se va a último lugar en la carrera, digamos, terminar liderándola, digamos, con este escenario inicial, digamos. Pero para contestar tu pregunta, a mí me gustaría referirme a un estudio bien interesante que hizo Roberto Saller junto a Esteban Yadricic del año 2000. Entiendo que se lo encargó el Fondo Monetario. Y la pregunta que se hicieron ellos fue poco distinta a la que tú planteas, decía, ¿por qué la economía chilena creció un 7% anual entre el año 90 y el 98? Que va prácticamente dobló el crecimiento del resto de la región. ¿Cómo se explica esto? Y la hipótesis que ellos planteaban era, primero fue suerte, porque tuvimos un periodo, digamos, una economía mundial que estaba creciendo, fue muy importante. La segunda hipótesis fue buenas políticas económicas en el pasado. Y la tercera fue el retorno a un sistema político democrático. Y ellos concluyen que esto se debió principalmente a las buenas políticas económicas, especialmente en la segunda mitad de la década del 70, y otra parte de la explicación la atribuyen a la mejora de las condiciones políticas con el retorno a la democracia, que le daba más estabilidad, obviamente, a la inversión, y eso finalmente terminó revirtiendo el crecimiento.
O sea, después la dictadura, el retorno a la democracia.
No, claro, exactamente. Una parte de la explicación tiene que ver, no sé si lo dije mal, pero una parte de la explicación tiene que ver con que en la segunda mitad de la década del 70 se hicieron reformas relevantes que finalmente terminaron dando crédito en la década del 90. Ahora, ¿qué reformas tuvieron mayor impacto? Y ahí voy a citar de nuevo otro estudio de Francisco Gallego, bien interesante, que analiza el crecimiento, la época dorada del crecimiento de Chile entre el año 85 y el 98, y él concluye básicamente lo siguiente. Primero, el capital humano, la mejora en educación, años promedio de escolaridad, la esperanza del día de nacer. En segundo lugar, mejores instituciones, infraestructura. Tercer lugar, la complementariedad entre la infraestructura pública y el desarrollo de obviamente la atracción de capital privado, etcétera. Y todas son políticas que fueron impulsadas durante el periodo de la dictadura: apertura económica a las exportaciones, mayor disciplina fiscal, el control de la inflación y al final del periodo la autonomía del Banco Central, que terminó dando réditos importantes para el control de la inflación hacia adelante. Por lo tanto, ahí están los datos, digamos, más allá de las opiniones que uno pueda tener, digamos, estos son los datos que creo que son importantes tener en consideración para poder hacer un análisis objetivo de qué son las cosas que se hicieron bien. Y obviamente también tuvo sombras, digamos, desde un punto de vista económico, y me parece que en términos de sombra, la crisis del 82, digamos, haber sostenido un tipo de cambio fijo, teníamos rigideces de precios, de salario, etcétera, haber aguantado, digamos, haber mantenido el tipo de cambio fijo por mucho tiempo, más obviamente todos los otros problemas que tenía el sistema bancario, en particular, digamos, obviamente profundizó, digamos, la crisis en ese momento.
Uno de los arquitectos que lleva, ¿no es cierto?, su plan a la práctica en materia económica fue Sergio de Castro, ¿verdad? La puesta en marcha de este programa económico del gobierno militar, de la dictadura militar, y como dices tú, Matías, bueno, la modernización del económica del país, en fin, y que se pasó a llamar el modelo chileno, y que siempre quienes están de acuerdo con lo que sucedió durante la dictadura le llaman, ¿no es cierto?, el milagro, incluso chileno. Ahora, a ver, Osvaldo Rosales.
Qué interesante el tema que has colocado, Cecilia. Veo que Matías hizo su tarea, fue a consultar algunos textos. Yo también hice mi tarea y fui a consultar otros textos. Uno de mi gran maestro, Ricardo Fitz Davis, varios textos, la verdad, y dos más de Patricio Meller, de quien fui profesor auxiliar en la Escuela de Economía. Y la lectura de ambos textos me lleva a una conclusión muy clara. Los resultados económicos de la dictadura fueron bastante mediocres, y voy a fundamentar en datos. Cuando se hace la comparación sobre un conjunto relevante de indicadores económicos, que los voy a listar, los resultados de la dictadura en lo económico son peores que los del gobierno de Jorge Alessandri, que los del gobierno de Eduardo Frei Montalva, y por supuesto mucho peores que los 19 años de la Concertación desde el 90 al 2009. Tomo 19 años para comparar con los 17 de la dictadura. Esta suerte de fake news que se ha escrito respecto al milagro económico chileno, donde incluso cayó un destacado economista, Harberger, proponiendo ese título, no es más que un tema propagandístico que además, de manera yo diría bastante incorrecta, toma dos ciclos de crecimiento que efectivamente fueron elevados, 1976 a 1981 y 1985 a 1989. Sin embargo, eso es una suerte de trampa estadística, porque el año 75 hubo una contracción de 13% en el producto, el año 82 de 14% y una adicional de 2% en 1983. Y es evidente que cuando yo tomo el dato a partir de la caída, lo que viene a continuación es ciertamente resultado positivo. Entonces, vamos a los datos. El crecimiento del Producto Interno Bruto para el periodo Pinochet fue 2.9. Ya decía, muy inferior al de Alessandri, muy inferior al de Frei, y casi menos de la mitad del periodo 90-98, donde se creció a 7.1. E inferior también del 90 al 2007, etc. Eso generó un retroceso en lo que los economistas llamamos el proceso de convergencia, es decir, ¿qué pasa con el PIB per cápita respecto del PIB per cápita de Estados Unidos? Esa relación en 1974 era de 25.6, es decir, prácticamente un cuarto del PIB per cápita norteamericano en una medida comparable. El año 89 ese dato era 22.8, o sea, retrocedimos. Retrocedimos en el contexto de un deterioro distributivo espectacular, porque, de acuerdo a cifras de Patricio Meller citadas en sus dos textos, en la década del 60... El índice de Gini, que mide la concentración de ingresos entre 0 y 1, mientras más cerca de 1 más desigual, era 48.9. Y el promedio para el periodo de la dictadura es 54.3. Esto se expresó, entre otras cosas, en un violento incremento de la pobreza. La medición de 1970, un 17% de la población viviendo en condiciones de pobreza, al final de la dictadura, en 1982, un 45% de la población en condiciones de pobreza. Estudios que han aplicado el nuevo concepto, la nueva medición multidimensional, llevan ese 45% a un 60%, pero no hay cifras comparables de esas atrás, así que me quedo con el 45%. Desempleo. ¿Qué pasó con el desempleo? Y ahora me voy a cifras de Ricardo French Davis. El desempleo promedio durante la dictadura fue de 18%, con pics de 32% el año 82 y alrededor de 28% el año 83. Una caída en las remuneraciones reales notable y además acompañado de una pequeña trampita en términos de la adulteración del IPC. Adulteración que fue investigada por CEPLAN y se generó un índice paralelo que terminó siendo finalmente el válido, el índice CEPLAN, construido por René Cortázar y Jorge Mancha. ¿Qué pasaba? Sí, que la inflación oficial para el año 76 decía, oficial, era de 174%. En rigor, según CEPLAN, fue de 201. Para el año 77, la oficial, 63.5, la de CEPLAN, 86%. 78, 30% versus 43%. Osvaldo, ¿qué importancia tenía esto?
Osvaldo,
y que con ese IPC venían los reajustes de pensiones y los reajustes de salario. Y no tengo más tiempo, pero los datos en materia de información bruta... ¿Perdón?
Ya vamos a seguir. Lo que pasa es que si damos muchos datos al mismo tiempo, a veces la audiencia se puede perder un poco, pero como tú ya dijiste, los niveles de pobreza, inflación, desempleo.
Raya para la suma, en todos los indicadores económicos, salvo uno, el crecimiento de las exportaciones, salvo ese, en todos los otros indicadores económicos, el desempeño de la dictadura es inferior al de Alessandri, es inferior al de Frei y de lejos muy inferior al de los gobiernos de la Concertación.
Macarena García, y a eso le podemos agregar, después sigo, porque hay también otras preguntas. Macarena García.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Cecilia.
Buenos días.
Yo creo que la evaluación de lo que pasó en términos económicos tiene que hacerlo con una perspectiva un poquito más... A ver, los datos son datos, efectivamente, pero los datos hay que saber leerlos también. Chile, al 73, estaba, en términos económicos, estaba realmente destruido. Uh-huh. Hoy día uno tiene un déficit fiscal en promedio del orden del 2% y nos preocupa. En el 73 el déficit fiscal era más de 25%. O sea, un cuarto del producto era en déficit fiscal por el gobierno. Más de 3.000 precios fijados. Tasas de interés para distintas empresas. 8 tipos de cambio. 500 empresas estatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Partimos de una situación realmente complicada. La inflación disparada por sobre 500 y 600%. Entonces, claro, obviamente que uno... Esto no es mágico. No es porque uno entra, hace cambios y las cosas cambian, se los cambia el día uno y las cosas aparecen cambiar el día dos. Hubo que hacer un montón, imagínense lo que significa liberalizar un montón de precios que estaban fijados artificialmente y los precios obviamente saltaron. Hubo que cambiar los tipos de cambio. Las empresas, el sector privado, y hay que reconocerlo, no quería que les soltaran los precios porque no sabían fijar los precios de sus productos. Entonces... Claro, partimos de una situación realmente compleja, un desorden económico brutal.
¿Cómo sale?
Con 500 empresas ineficientes estatales. Hubo que ordenar eso. Eso tomó años, tomó problemas, se tomaron algunas decisiones bien, otras no tan bien, como decía Matías, respecto del sistema bancario y de la fijación del tipo de cambio, pero todo esto en un intento de rehacer una economía que en serio estaba en problemas y realmente intervenida. Entonces hubo que liberalizarla. Y ahí obviamente pasaron muchas cosas, hubo gente que perdió, eso no me cae ninguna duda. Pero eso fue para sentar unas bases. Entonces la evaluación de ese periodo uno no lo puede hacer por lo que pasó al principio. Además que hubo otras crisis entre medio. Es como evaluar el gobierno actual por la pandemia o el gobierno pasado por la pandemia. La pandemia fue externa. Hay cosas que la pueden mitigar o no, pero hubo crisis que venían de afuera. La del 75 venía afuera, la del 82 venía afuera. Entonces yo creo que uno tiene que evaluar en que ahí se sentaron bases con errores y aciertos que después, y ahí donde está la gracia de los 90. No es porque tuvimos un modelo distinto. Los 90, la gracia y el gran crecimiento de los 90 fue porque se estaban las bases instauradas, las bases económicas, instauradas anteriormente.
¿Sí o no, Macarena? ¿Se puede hablar de el milagro económico de Chile? ¿Cómo se le llama?
O sea, yo creo...
¿A la economía durante la dictadura? ¿El milagro chileno?
Mira... Uno ve lo que trataron de hacer otros países latinoamericanos que también avanzaron en liberalizar sus economías, en abrirse al comercio exterior, en ser competitiva. Pero el orden, ellos, muchos de ellos fueron fallidos. Entonces lo interesante de la situación chilena es que no fue fallida. Fue intensa, fue completa, se hizo en todos los sectores, nos dejaron algunos adentro y otros afuera. Para mi gusto, y lo que hoy día vemos, la reducción de la pobreza, todo lo posterior, la competencia del país, el aumento del ingreso per cápita, es el mismo modelo que había instaurado en los 80. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no hubo un milagro chileno? El gran salto en el PIB per cápita, cuando uno lo ve desde 1800 hacia adelante, se genera a partir de los 80 hacia adelante, bajo el modelo actual. Entonces, ¿cómo no va a haber un milagro ahí? O como quieran llamarlo, milagro es como que vino, apareció de la noche a la mañana. No, se hizo un trabajo arduo, con errores y aciertos. Y ya todavía seguimos... teniendo beneficios de esos errores y aciertos.
José de Gregorio.
Hola. Mira, voy a partir haciendo una... Yo nunca tú me vas a escuchar haciendo comparaciones de PIB de países porque hay que ponerla en contexto de gobierno. Es como uno puede decir, mira, efectivamente, como dice Macarena, si tú comparas el gobierno de Chile con la crisis financiera internacional o COVID, obviamente uno tiene que tener cuidado. Y en el que ahora... Habiendo dicho eso, quiero hacer otra aclaración también que es bien importante. No porque uno encuentre que haya méritos en lo que haya hecho económicamente una dictadura, uno vaya a probar en un ápice las brutalidades, los crímenes y lo que fue su conducta.
En exactamente, eso lo dije al comenzar.
Sí, hay que tener un poquito de madurez en eso, porque hay cosas que se hacen bien y lo haya hecho un dictador o no, uno no lo va a chupar por eso. Tenemos alguna discusión sobre la cosa constitucional, pero en materia económica. Habiéndote, quiero hacer otra aclaración. Si tú lees el ladrillo para visto con ojos desde hoy, es una cosa bastante moderada. El ladrillo habla de aranceles promedio 30% con un rango entre 0 y 100. Eso te demuestra, algo también dijo Macarena, el estado en el que venía la economía chilena. La inflación, si uno la mide de una manera un poquito más adecuada, es el promedio anual de los últimos 6 meses, porque la inflación venía explotando. Si uno toma el anual dice 400, pero si uno toma los últimos 6 meses... antes de que termine, ¿no es cierto?, el gobierno de Allende, era 1.400%. Como dice, se ponía precio a las bolsitas de té. O sea, estábamos en una economía que iba con expropiaciones masivas, con una intervención estatal salvaje. Chile venía de un modelo que mientras, y como lo hemos aprendido después, mientras Asia crecía mirando hacia afuera, nosotros habíamos inventado esta cosa mirando hacia adentro, y la verdad que era el camino a la ruina. Entonces, desde ese contexto, obviamente, tú me dices, y para hacértela relativamente fácil para los auditores. Durante la dictadura se cometieron errores en el ámbito macro de marca mayor. La estabilización, hay un poquito también de mala suerte, junto con el shock del petróleo, de tratar de bajar la inflación con un ajuste fiscal monetario muy duro, que se llamó el tratamiento de shock de principios de la dictadura, que logró bajar la inflación a niveles de 400%, y obviamente con recesiones de dos dígitos, como nos mostraba en los datos, ¿no es cierto, Osvaldo? ¿Qué es lo que pasa después? Después se entusiasman, y ahí viene la gran locura, que nos costó muchísimo, y que el país le costó muchísimo pagarla, que fue fijar el tipo de cambio y una liberalización financiera absolutamente descontrolada y mala. O sea, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una crisis cambiaria, el año 82, pero junto a eso se le suma una crisis financiera. ¿Por qué? Porque el sector corporativo se había endeudado en dólares y su ingreso era en pesos, para ponerla relativamente fácil. Por lo tanto, viene la crisis del 82, tenemos una caída de 14 puntos del PIB, de la cifra, el anuncio del 14%, y nos costó mucho recuperar. Pero hay que reconocer dos cosas, y yo en esto quiero ser así, dos cosas, tres cosas, voy a decir, que hay que reconocer, que hicieron durante la dictadura, que se heredaron y que son claves para el futuro. Primero, y que parte de esto, hay partes que comienzan al principio, que son la apertura al exterior, que es una cosa que realmente hacia dónde va el mundo y hacia dónde se ha movido todo el mundo en desarrollo, la apertura al exterior, la descentralización y la libertad de mercado general. Aquí hay que discutir, el neoliberalismo parte con las siete transformaciones por ahí por el año 80, creo. Recomiendo, si alguien quiere leer de esto, lo mejor que se ha hecho, un poquito más pensado, no pensando en competencia política, el libro Sebastián Edwards sobre el fin del neoliberalismo, muy bueno. Y lo que ocurre entonces, que la liberalización en conjunto con la apertura de exterior son muy buenas, no dan frutos sino hasta la segunda mitad de los 80, porque obviamente con un tipo de cambio fijo que se venía fortaleciendo de manera artificial, no había mucho espacio, pero que sin duda fueron base también para lo que podríamos llamar el milagro económico de los 90, que efectivamente, como dice Magdalena, si uno trata de ver cuándo empieza el crecimiento rápido de Chile, tipo año 86, 87, y la otra cosa es la estabilidad macro. O sea, por ejemplo, simplemente con la ley del Banco Central, donde se le prohíbe al Banco Central prestarle al fisco, un tremendo avance, porque obviamente eso obliga al fisco a ser más responsable, y un Banco Central que se enfoque en la inflación. La inflación que heredamos fue de 30% en democracia. Eso fue la única cosa que, como que, y yo conversando con gente, no era algo que le prestaba mucha atención, porque lo que más le prestaba atención fue la recuperación, el avance y la reducción a un dígito vino el año 94. Y obviamente tampoco uno puede comparar la época de la dictadura con lo que viene después de la democracia, porque también comparto yo con Saler y Chávez, un punto central es que no solo hay transformaciones en materia laboral, ¿no es cierto?, en materia tributaria, en muchas cosas que se hacen, transformaciones dentro de un modelo de economía abierta de mercado, ¿no es cierto?, pero mayor énfasis en el ámbito social, pero también una perspectiva democrática de largo plazo, y eso obviamente yo creo que una parte importante de lo que explica el éxito, ¿no es cierto?, la primera mitad de los 90, hay mucha gente que trata de fijarse como en detallito, bueno, que la perspectiva de una economía con estabilidad, que era el gran como temor que había, si estábamos hablando nosotros de una coalición de gobierno que no había gobernado hace 17 años y la última experiencia que habían tenido tampoco había sido tan exitosa. Llega y dice, mira, aquí vamos a seguir, vamos a fortalecer la apertura, vamos a iniciar un camino muy amplio de acuerdos comerciales para seguir abriéndonos, todos esos tipos fueron cosas que ayudaron muchísimo. Ayudaron muchísimo en la primera fase, pero obviamente eso no basta para que sea a largo plazo, y por eso el problema hoy día es nuestra mediocridad. No me voy a alargar.
Ok, ya vamos a seguir.
Es más o menos mi visión. Yo creo que
ya vamos a seguir a la vuelta.
Sí.
El tema es, la pregunta para la vuelta, la gente, la ciudadanía, las personas, durante la dictadura, ¿vivieron mejor? ¿Tuvieron mejor calidad de vida?
Peor,
bueno,
peor.
Pero esperemos. Peor. Les digo que a la vuelta seguimos.
Pero déjame aclararte una cosa. El desempeño macroeconómico fue muy malo por un conjunto de razones y en parte por un muy mal manejo macroeconómico.
Bueno,
pero eso de todas maneras. Sí,
a la vuelta seguimos analizando eso, porque eso es lo interesante. La gente vivió mejor, tenía mejores salarios o no, bajó la pobreza o no, también el tema es que el gobierno de la Unidad Popular fueron 3 años y Pinochet y la dictadura 17 años. Vamos a ir a comerciales. ¿Cómo los jueces incorporan la perspectiva de género, la irrupción de la inteligencia artificial o los problemas del cambio climático en sus sentencias? El doctorado en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, dirigido por el abogado e investigador Rodrigo Coloma, profundiza en el razonamiento probatorio. Postula, inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre. Infórmate en posgrado.uahurtado.cl. La ética protege a la sociedad. Universidad Alberto Hurtado, Universidad para el bien común. Y conoce los beneficios y coberturas de la ley de honorarios, ahorro para pensión y cargas familiares, entre otros. Subsecretaría de Previsión Social, Gobierno de Chile. Dejando un testamento para la infancia, ayudarás a los niños y niñas que más lo necesitan. Infórmate en testamentoparalainfancia.cl. A la vuelta seguimos en este jueves de economía que hacemos siempre, en esta oportunidad dedicado a analizar desde el punto de vista económico los 17 años de la dictadura, por supuesto, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.